todas y a todos. Bienvenidos al tercer capítulo del podcast La Píldora que os dan. Hoy estoy contento porque hace, poco más de una semana que publiqué el anterior capítulo. Hoy traigo varios temas y me gustaría, además de algo de software, por supuesto, que os comentaré más adelante, me gustaría por fin hablar de algún tema relacionado pues con, no es con las conspiraciones, pero sí con esos poderes, ¿no? que están ahí reuniéndose de gente de la élite, que un poco era lo que perseguía este podcast al llamarse La Píldora que os dan, un poco cómo nos engañan y cómo nos cuentan cosas que luego no es lo que realmente está sucediendo. Me gustaría dar algunas pinceladas de varios grupos de gente de la élite que se reúne cada año o cada poco tiempo para ponerse de acuerdo y para presentar los retos, que llaman ellos los retos a los que se está enfrentando la humanidad, y cuáles son las recetas o las maneras de actuar para pasar esos retos. El primer grupo que os traigo hoy es el Club Bilderberg. No sé si desconocido por muchos, conocido por algunos. El Club Bilderberg es una cosa real. Incluso podéis visitar su página, que la explica en la Wikipedia. Es una cosa que ya no es conspiración. Hace muchísimo tiempo que se conoce que se reúnen. Y bueno, el Club Bilderberg nació en 1954. Tuvo su primera reunión a propuesta de un exiliado consejero político polaco llamado Józef Rettinger. Este señor estaba preocupado en aquella época por el antiamericanismo que estaba surgiendo y que era causado por el Plan Marshall en Europa. El Plan Marshall fue una serie de ayudas y estímulos que Estados Unidos ofrecía a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de aquí el señor Josef Rettinger decidió reunirse con los líderes europeos y norteamericanos, juntarlos a todos, para promover un entendimiento entre ellos. Obviamente aquí lo que había detrás siempre era su mejoría económica, ¿no? Asegurar todas sus fuentes de ingresos y sus negocios, pues que no se estropeasen estas relaciones entre Estados Unidos y los países europeos. Entre los invitados de aquella primera reunión estuvieron el príncipe neerlandés, lo que antes se conocía como Holanda, Bernardo, que decidió promover esta idea a través, ¿no?, en sus círculos. El señor conocidísimo David Rockefeller, el multimillonario, quien financió toda la reunión, y el primer ministro belga, Paul Van Zeeland, que también estuvo involucrado en esa primera reunión. La idea era que los invitados fueran dos de cada país, que cada país se eligieran a dos personas influyentes e importantes económicamente y políticamente de cada país, a poder ser uno de perfil conservador y otro de perfil progresista, para así poder, ¿no?, mezclar ideas y contrastarlas. No hace falta decir que el primer encuentro fue todo un éxito. Eso animó a los organizadores a preparar una conferencia de carácter anual, un encuentro que se realizaría cada año en diferentes poblaciones y que reuniría pues a la florinata de esas élites. Se creó para ello un comité de dirección y Rettinger, Josef Rettinger, fue designado como el secretario permanente. Él mismo era quien organizaba la conferencia y ese comité de dirección se encargaba de mantener un registro de nombres de los asistentes y el detalle de los contactos, con el objetivo de crear una red informal de individuos que podía ir invitando a otros conocidos para que se formasen parte del club. El propósito declarado, que declara este grupo Bilderberg, fue hacer un nudo alrededor de una línea política común entre Estados Unidos y Europa, en oposición a Rusia y al comunismo. Bueno, esto es muy, era una cosa muy de la época, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que, bueno, son suposiciones, ¿eh? Yo creo que el Club Bilderberg pues sigue la misma filosofía, que es la de establecer esa política común entre los Estados Unidos y los países de Europa. Ir remando en la misma dirección Y un poco podríamos decir que es parte de, se podría entender como un gobierno en la sombra, incluso casi, ¿no? Porque al final las élites políticas y las élites económicas son las que siguen ahí. Por mucho que en los gobiernos tengamos una democracia, al menos en nuestro país, que cambia cada 4 años, al final quienes financian esos partidos políticos y quienes ponen el dinero son esas élites que no cambian. Son familias, grandes familias adineradas y personajes como el bueno de Joseph Ratzinger, ¿no? Y aquí es donde entra pues esa teoría de conspiración que se puede encontrar en muchos sitios, que acusa a este grupo de conspirar para imponer ese gobierno mundial, ese New World Order, ¿no? Ese nuevo orden mundial, con un dominio capitalista y que lleva una economía planificada. Es decir, todos los pasos estarían dirigiéndose hacia los intereses y hacia los planes que ya tenían las personas que forman este grupo. No hablo de los invitados temporales o casuales, ¿no? Sino aquel núcleo duro del grupo del Club Bilderberg, que bueno, pues sigue siendo el mismo y descendientes de los mismos que lo originaron desde un principio. El grupo se ha venido reuniendo de manera casi ininterrumpida desde 1954, que se originó y inicialmente era anual. Sí que es verdad que algunos años no se han reunido, pero prácticamente todos los años han estado reuniendo hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha que se siguen reuniendo. Entonces, España ha sido sede de esta reunión en 2010, por ejemplo, en el Hotel Dolce de Sitges. Se reunieron en aquel momento se invitó al presidente de entonces, que era José Luis Rodríguez Zapatero. Y bueno, pues como podéis imaginar, 2010, crisis de 2008, Zapatero se esforzó, ¿no? Porque para España parecía ser un país solvente. Teníamos la prima de riesgo disparada, que la prima de riesgo es un indicador que le dice a los bancos si es seguro invertir dinero en un país, comprar bonos del Estado, etcétera, cuál es el riesgo de que ese país pueda dejar de pagar esos bonos, y por lo tanto teníamos una prima de riesgo elevadísima, no se confiaba mucho en la economía española. Y bueno, pues ahí el presidente en aquel momento se esforzó en generar esa confianza. Bueno, eso a los del Club Bilderberg les daba bastante igual, yo creo, ¿eh? Porque España siempre ha sido un país, pues eso. Pues a esa reunión también acudieron otros cargos empresariales y políticos españoles, como podía ser el consejero delegado del Grupo Prisa, José Luis Cebrián, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, o el exministro de Economía, Pedro Solbes. Como ya decía, ¿no? Pues principalmente empresarios, empresarias, familias ricas, políticos. Incluso la reina de España, Sofía, también fue como oyente, ¿no? Como oyente, pero fue. El grupo se reunió por última vez en 2022 en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Y lo mismo, las élites volvieron ahí a planear, exponer problemáticas, posibles soluciones y el rumbo que debería seguir esos países a la hora de abordarlos. Pero el Club Bilderberg no es el único encuentro de personas de la élite, ni mucho menos. Tenemos otro meeting, otro encuentro parecido, que es el Foro Económico Mundial, también conocido como el Foro Davos, ya que cada año se reúnen en la ciudad de Davos, en Suiza. Y básicamente viene a ser algo muy parecido, pero más centrado en la parte económica. En este foro se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales y así como también periodistas y personas intelectuales selectas. Y su objetivo, el objetivo del foro, es analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo. Entre ellos, desde el año 1971, centrados sobre todo en medio ambiente y salud. Entonces podemos imaginar todo el tema pandemia, COVID, fue un tema y sigue siendo un tema muy importante en el Foro Económico Mundial. Aquí entraría una cosa que no voy a profundizar, simplemente voy a mencionar así a vuela pluma, es el tema del gran reseteo, de Big Reset. Os invito a buscar, bucear en la red sobre el gran reseteo, incluso hay un pequeño vídeo por ahí que podéis encontrar. Y quizá algún día me documente y lo traiga aquí en mayor profundidad. Otro grupo de élite que se reúne cada año, en este caso desde el año 1968, es el Club de Roma. El Club de Roma reúne sobre todo a científicos, economistas, y expolíticos e industriales de 52 países, ¿no? El Club de Roma está más centrado desde una parte más científica, de una manera de abordar temas complejos, problemas profundos a los que se enfrenta el mundo. Problemas como el deterioro del medio ambiente, las crisis que tienen las instituciones o el sistema actual, ¿no?, en el que vivimos, la burocratización, la educación inadecuada, el crecimiento de la violencia, la brecha creciente entre países pobres e industrializados. Bueno, son toda una serie de temas que teóricamente buscan promover el bienestar y la armonía entre los pueblos de todo el mundo. Una de las cosas más oscuras que yo puedo ver en lo que es el Club de Roma es el tema de preocuparse por el exceso de población, ¿no? Que un poco la problemática que afronta la humanidad y el planeta de rebote es que en el mundo, en el planeta, viven demasiados seres humanos. Esta idea, que parece que comparten gran parte de los miembros del Club de Roma y que podría estar detrás de muchas de las acciones o de las propuestas que salen de este club, persiguen llegar a ese límite de la población, a esa eliminación de, bueno, de poco a poco ir decreciendo la cantidad de humanos que hay en el planeta, ¿no? Entonces, esto yo creo que está muy relacionado con lo que es la eugenesia, que son las personas que tienen como fin mejorar la especie humana a través de la selección de individuos cada vez mejores. Y eso, por supuesto, con la extinción de aquellas personas que no consideran como aptas. Es un tema que trae muchísima cola, se podría tratar en profundidad. Yo creo que se podría hacer un capítulo exclusivamente del Club de Roma, hablando de los planes de eugenesia, ¿no?, y los planes de reducción de la población. También hay mucha conspiración alrededor de esto. Me gustaría profundizar más, pero la cosa se está alargando porque todavía quería hablar de otro grupo más. El último grupo que os traigo es la Comisión Trilateral, una organización internacional fundada en 1973 por el ya conocido David Rockefeller. Rockefeller, como ya sabéis, formaba parte del grupo Bilderberg y de otro grupo que no he mencionado, que era el Council of Foreign Relations, otro grupo que se dedicaba a hacer tanques de pensamiento, ¿no?, que son grupos, reuniones de gente de la élite que se dedican a pensar para solucionar problemas. Eso era el Consejo de Relaciones Exteriores. Entonces, David Rockefeller fundó la Comisión Trilateral en el 73, como decía, y era, pues, básicamente son todo lo mismo, ¿no? Un grupo de gente de la élite que se dedica a tratar temas de economía y de negocios, pero en este caso se centraban en tres zonas principales, de ahí la Comisión Trilateral: la zona de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Entonces, los orígenes de esta comisión se encontraba en el grupo Bilderberg. Fue una escisión que generó David Rockefeller, y que la principal diferencia respecto al Club Bilderberg es eso: tener en cuenta países de Asia, del sudeste asiático, y eso se enmarca, ¿no?, que la primera reunión del grupo se hizo en Tokio en el 73. Al final parece que tenemos un montón de grupos, un montón de meetings, de reuniones de la élite en diferentes clubs, en diferentes grupos, que tratan más o menos los temas parecidos, ¿no? Problemas en los que se enfrenta al mundo, posibles soluciones, de cómo se han de dirigir las políticas. Pero bueno, hay muchas cosas más oscuras detrás de todo esto y de muchísimos más grupos y sociedades secretas que no conocemos. Así, a modo de resumen, hemos hablado del Club Bilderberg, del Foro Económico, el Foro de Davos, del Club de Roma y de la Comisión Trilateral. Entonces, bueno, dejadme en comentarios o dejadme por alguno de los canales si os gustaría que profundizase en alguno de estos clubs para buscar mucha más información y hacer un monográfico sobre ellos. Este capítulo está teniendo ya bastante duración, entonces había pensado otros temas de los que hablar, pero los dejaré para otro capítulo. Simplemente os voy a traer un proyecto que conocí a través de una cuenta de Mastodon y que me pareció muy interesante y que creo que merece la pena compartir aquí, ya que es un recurso gratuito y hay que ponerlo en valor. Se trata de un proyecto, hay una página web, que recoge toda una serie de tipografías, ¿no? de fuentes de letras creadas por mujeres y que son open source, son gratuitas, se pueden descargar, se pueden utilizar sin ningún tipo de coste. La página web, pues la dejaré en las notas del programa, pero es www.design-research.be. Ahí podréis encontrar las tipografías que se pueden descargar dándole a un icono de un corazón, y luego esa tipografía las puedes poner en tu carpeta de fuentes, ya sea en la carpeta de fuentes de Windows o en la carpeta de fuentes del programa que estés utilizando, ya sea GIMP o Inkscape o otro programa. Hay muchísima variedad en las tipografías. No hay ningún contador, ni las he contado, pero vamos, yo creo que hay por lo menos unas 50 o así. Y yo ya he descargado un par y ya las he venido utilizando en algún proyecto. A través de Inkscape, que se pueden vectorizar y luego se pueden trasladar a Thinkercad para imprimirlas en 3D. Estoy haciendo un proyecto que quiero poner aquí en casa, un rincón para colgar diferentes cosas, así cosas de arte o que generemos aquí en la familia. Y quería hacer la tipografía con alguna de estas letras así bonitas e imprimirla en 3D. Todavía lo tengo pendiente, pero es una cosa que quiero hacer próximamente. Espero que os gusten estas tipografías, que las chafardeéis y que las uséis y que podáis compartir entre la gente que conocéis, pues este proyecto, que la verdad es que es impresionante. Es impresionante. Una muestra más de que no hay que pagar por cosas de calidad, de que la comunidad produce y la comunidad se autoabastece y comparte para que entre todos podamos hacer de internet un lugar más complejo, un lugar más rico y más bonito al final. Y hasta aquí el capítulo 3, el capítulo de hoy del programa, de la píldora que os dan. Hoy sí que lo he tenido en mente totalmente desde el principio, que tenía que dar los canales para poder visitar la página web, que la podéis visitar en la página http://lapildoraqueosdan.ddns.net. Allí podréis encontrar la página web, donde pongo las notas del programa y donde podéis escuchar también el capítulo del podcast. También podéis acceder a través de Anchor, a través de Spotify y a través de las indicaciones RSS, que eso, si no sabéis lo que es, pues otro capítulo ya lo explicaré. También podéis contactar conmigo a través del correo electrónico lapildoraqueosdan@proton.me. En la píldora que os dan @proton.me. Os sonará raro porque no es un Gmail, no es un Hotmail, es un correo que es del servicio Proton Mail. Otro día ya lo explicaré también, que es un servicio totalmente libre, independiente y que respeta mi privacidad, que es lo más importante. Y como no puede ser de otra manera, no me encontraréis en Twitter, ni me encontraréis en Facebook, ni me encontraréis en Instagram, porque la cuenta todavía no la he borrado, pero no la veo. Tengo que borrarla. Anotado queda. Me encontraréis, eso sí, en Mastodon, si buscáis por el usuario asturel@tkz.one. Y nada más, espero que os haya gustado el capítulo. Nos estamos viendo, espero que en una semana, 2 semanas. Que vaya muy bien todo. Cuidaos mucho.
Todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo, en un instante, ya se convierte en un juego.